Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Es un gusto estar con ustedes todos los días de la semana. Pero hoy es un día especial, es viernes. Sí. Así que bienvenidos todos. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él y para ustedes también.
Abrazo que recibo y multiplico para toda la audiencia de Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es viernes 20 de septiembre y hay cuatro celebraciones especiales. El Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, este 20 de septiembre. Día Internacional de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Día Internacional del Deporte Universitario. Y como si fuera poco, Día Mundial de la Paella. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y un déficit superior a los 1.500 megawatts registrado anoche en Cuba provocó apagones en hospitales, mientras las autoridades prometieron mejoría en el servicio en los próximos días tras el supuesto sacrificio que dijo haber hecho el gobierno al pagar por el combustible que permanecía en barcos sin poder despacharse. El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó que el jueves en la noche las autoridades de las provincias de Matanzas y Villa Clara tuvieron que adoptar medidas urgentes por el alto déficit de generación.
En el caso de Matanzas, la empresa eléctrica determinó apagar un circuito donde está ubicado el hospital pediátrico de esa ciudad. Matanzas sufrió afectaciones por 125 megawatts y procedieron a apagar el circuito 1453 del pediátrico durante 4 horas después de realizar las coordinaciones previas de aseguramiento. El aseguramiento no fue suficiente en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey. donde la falta de corriente eléctrica dejó apagado el hospital local.
No parece haber solución a corto plazo para la enésima oleada de apagones en Cuba, en otra jornada de sufrimiento para los habitantes de la isla y en la que empeoró la situación de la generación eléctrica. Camagüey experimentó 15 horas seguidas de apagón. Según reportó el oficial Canal Caribe, en varias provincias se han adoptado medidas severas ante la actual crisis del sistema eléctrico nacional, que incluyen cortes continuos de hasta 9 horas por 3 con electricidad.
De acuerdo con el propio reporte, la inexistencia de combustible para la generación distribuida condiciona que la jornada de hoy sea similar a las anteriores. El parte oficial de la estatal Unión Eléctrica reporta que están fuera de servicio por avería la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel, la 1 de Santa Cruz del Norte, la 4 de Cienfuegos, la 5 y 6 de Nuevitas, la 2 de Felton, la 5 y 6 de Rente, o sea, 2 más que la pasada jornada y 8 en total.
Con más noticias, horas después de que la Eurocámara instó al régimen cubano a liberar de forma inmediata e incondicional al preso político cubano José Daniel Ferrer, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, alertó sobre la salud y condiciones degradantes del líder opositor, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Nichols declaró en un mensaje a través de su cuenta en X, y abro comillas, nos hacemos eco de la creciente preocupación internacional por la salud de José Daniel Ferrer y condenamos las horrendas condiciones que él y otros presos políticos injustamente detenidos padecen, cierro comillas, y reiteró el llamado de Washington a La Habana para que libere a Ferrer y a los más de 1,000 cubanos detenidos injustamente.
Organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba confirmaron los asesinatos de 2 mujeres a manos de sus exparejas días atrás en la isla, que se suman a los casi 40 feminicidios reportados en el país en lo que va de año. De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo, la primera víctima es Isabel Rojas Aguilera, quien murió el pasado 13 de septiembre en el reparto La Bloquera en la ciudad de Camagüey.
La mujer de 30 años habría sido ultimada cuando fue a recoger pertenencias del hijo de 6 años que tenía en común con su agresor en el hogar del victimario. La otra persona fallecida a causa de la violencia machista se nombra Ariani Céspedes Garcés, de 35 años de edad, maestra de una escuela secundaria. El asesinato se produjo el 14 de septiembre último en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Según la información compartida por los grupos independientes, el feminicidio sucedió en el hogar de Céspedes Garcés, a quien sobreviven 3 hijos, todos menores de edad.
Seguimos con más informaciones acá en Martí Noticias AM. En su más reciente actualización sobre la epidemia del dengue, el Ministerio de Salud Pública reconoce que no hay mejoría en la situación epidemiológica en Cuba. Ya son 15 las provincias, más el municipio especial Isla de la Juventud, donde existe transmisión de la enfermedad, amén de la existencia de su vector, el mosquito Aedes aegypti.
Según Gretza Sánchez Padrón, directora general de Higiene Epidemiología y Microbiología del MINSAP, al cierre de la segunda semana de septiembre, el panorama epidemiológico del país se mantiene complejo con relación a la cocirculación de los virus del dengue y oropouche. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo son las provincias con mayor tasa de incidencia de Cuba, mientras que Santi Espíritus, Las Tunas y Ciego de Ávila apuntaron a un incremento de casos, dijo Sánchez Padrón. Otra vez sin ofrecer números que evidencien el alcance del problema.
Y Argentina enviará 10.000 toneladas de frijoles negros a Cuba como parte de los convenios comerciales establecidos desde el 2020 entre La Habana y Buenos Aires y luego de una visita oficial de funcionarios y empresarios privados de la isla. Según el semanario La Opinión, los acuerdos se hicieron entre la empresa multimodal Port, ubicada en la localidad de San Pedro, y el gobierno cubano, y desde hace 4 años facilitan el comercio bilateral.
El buque Grajales, de bandera panameña, ya se encuentra en la terminal portuaria para comenzar las tareas de carga. Javier Mosqueda, representante de Multimodal Port, afirmó que la empresa ha construido una sólida relación con Cuba, lo que ha permitido que el puerto de San Pedro sea elegido para la operación cada vez que se compra este tipo de granos en Argentina.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El candidato opositor venezolano Edmundo González negó ayer haber sido coaccionado por el gobierno de España por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela.
En este sentido, González Urrutia ha resaltado que las gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, lo que aseguró en todo momento su bienestar y libertad de decisión.
Los congresos de Costa Rica y de República Dominicana han votado el jueves a favor de reconocer al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo de Venezuela, siguiendo así los pasos del Parlamento Europeo, que ha tomado la misma decisión durante una votación llevada a cabo durante la misma jornada.
Además, 43 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense han condenado al presidente venezolano Nicolás Maduro por negarse a respetar la voluntad popular y por violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas ocurridas tras los comicios, según ha informado el diario La República.
Por su parte, Nicolás Maduro ha asegurado ayer estar más perseguido y más amenazado que el ex candidato opositor Edmundo González, que recientemente ha denunciado coacciones innarrables por parte del chavismo para firmar el reconocimiento de la victoria del actual mandatario antes de salir del país hacia España.
Maduro también ha expresado su pena ajena por González, quien se Según él, le pidió clemencia por haber perdido su moral para siempre después de asegurar que solo reconoció la victoria del chavismo tras horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones.
Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil, ha descartado que el presidente Luis Inácio Lula da Silva pudiese asistir a la ceremonia de toma de posesión de su homólogo Nicolás Maduro, si esta finalmente tiene lugar en enero. Amorim también ha descartado que se vaya a producir una ruptura diplomática tras los últimos intentos sin éxito del gobierno de Brasil por buscar una salida a la crisis venezolana.
Tras su llegada de nuevo al poder en Brasil, Lula se había convertido en el principal valedor del presidente Maduro en el tablero internacional. Sin embargo, los recientes episodios en Venezuela han provocado un cambio de postura en el mandatario brasileño, al igual que en la de otros aliados del chavismo. Lula ha evitado reconocer la victoria de Maduro, pero también la de la oposición. En ese sentido, ha pedido a ambos transparencia y pruebas de su triunfo en las urnas.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel bombardeó ayer por la tarde en torno a un centenar de posiciones pertenecientes al partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en uno de los mayores ataques de las fuerzas israelíes desde que comenzaron los enfrentamientos hace casi un año a raíz de los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Alrededor de 100 lanzadores e infraestructura militar adicional han sido atacados, incluyendo alrededor de 1,000 plataformas de lanzamiento, estaban listas para un lanzamiento inmediato. En ese sentido, han prometido seguir dañando y degradando las capacidades terroristas y las infraestructuras de Hezbollah, que ha sufrido decenas de bajas en los últimos días tras una serie de explosiones de aparatos electrónicos como beepers, localizadores o walkie-talkies, una acción atribuida a Israel, pero sobre la que no se ha pronunciado.
El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha asegurado el jueves que Israel se enfrentará pronto a una respuesta aplastante tras la oleada de explosiones de beepers localizadores y otros dispositivos de comunicación vinculados al partido milicia chií Hezbollah, que ha provocado el caos en el Líbano.
Al mismo tiempo que Salami condenó el ataque a los mujahidíes de Hezbollah, dijo que Israel pronto se encontrarán con una respuesta aplastante desde el frente de la resistencia y que seremos testigos de la destrucción completa del régimen sionista, amenazado Salami en un comunicado compartido por la agencia de noticias iraní Tashinmin.
Las autoridades de Taiwán han registrado las oficinas de las empresas Gold Apollo y Back Consulting KFT y han interrogado al presidente de la primera, Su Jin-kwan, en el marco de las investigaciones en torno a la explosión el pasado martes en el Líbano de miles de beepers localizadores fabricados y comercializados por estas compañías que dejaron al menos 12 muertos y más de 2,000 heridos.
Los registros han estado encabezados por la Fiscalía policial del distrito de Echelin y se han saldado con la incautación de libros de cuentas, contratos, acuerdos y documentos de exportación, con el objetivo de esclarecer el procedimiento de fabricación y exportación de estos objetos. La investigación abierta en Taiwán ha revelado hasta la fecha que no había registros que apuntaran a que Gold Apollo había exportado durante los últimos años productos a Líbano.
Con más noticias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea aportará 35 mil millones de euros al préstamo de 50 mil millones de dólares para Ucrania, acordado en el marco de la cumbre del G7, y que se financiará con los intereses de los activos rusos congelados por las sanciones para contribuir a la recuperación ucraniana.
La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha realizado este anuncio desde Kiev, a donde ha viajado hoy para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, asegurando que los incesantes ataques rusos significan que Ucrania necesita el apoyo continuo de la Unión Europea.
Y el Parlamento Europeo ha pedido a los 27 retirar las restricciones que pesan contra el gobierno ucraniano para que pueda golpear de forma legítima el territorio ruso con armas suministradas por países occidentales.
En una resolución adoptada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, los eurodiputados han indicado que si no se levantan estas medidas, Ucrania no podrá ejercer por completo su derecho a la autodefensa y seguirá expuesto a los ataques contra su población y sus infraestructuras. La resolución aboga por mantener y ampliar las sanciones impuestas contra Rusia, Bielorrusia y entidades no pertenecientes a la Unión Europea que suministran a tecnologías militares a Moscú.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el candidato opositor venezolano Edmundo González negó ayer haber sido coaccionado por el gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela. Los congresos de Costa Rica y de República Dominicana han votado el jueves a favor de reconocer al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo de Venezuela, siguiendo así los pasos del Parlamento Europeo, que ha tomado la misma decisión durante una votación llevada a cabo durante la misma jornada.
Por su parte, Exilda, Nicolás Maduro aseguró ayer estar más perseguido y más amenazado que el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, que recientemente ha denunciado coacciones inenarrables por parte del chavismo para firmar el reconocimiento de la victoria del actual mandatario antes de salir del país hacia España. Maduro también ha expresado su pena ajena por González Urrutia, quien, según él, le pidió clemencia por haber perdido su moral para siempre, después de asegurar que solo reconoció la victoria del chavismo
tras horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones.
Así es, Ricardo. Entonces, para hablar de la actualización de estos eventos y el análisis, bueno, nos tenemos acá desde Madrid la voz del destacado periodista Oswaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Le damos las gracias por estar en el programa. Muy buenos días por acá.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente del caso Venezuela. Bueno, sí, hay un nuevo capítulo en la situación del mundo González, ¿no? Hoy hay una carta que se aduce, fue suscrita por él, donde dice que no recibió presión del gobierno español para firmar la carta, ni recibió ningún tipo de presión para abandonar el país. De tal manera que esta carta le agrega un elemento de mayor controversia a lo que hasta ahora hemos sabido, porque como ya es de información pública, hace dos días Jorge Rodríguez publicó una carta y algunas gráficas y creo que un video donde se veía la reunión en la casa del embajador español en Venezuela. Esta situación, queridos amigos, y lo digo con la mayor franqueza y honestidad, va minando, va generando desesperanza, va generando frustración, sobre todo en los venezolanos que residen en Venezuela, que por más de 7.200.000 votos depositaron el voto a favor del mundo. Primero, la propia salida, aun cuando se alegan cuestiones humanitarias por la edad, por la enfermedad, porque no estaba del todo bien. Después aparece una carta y hoy aparece de nuevo una carta firmada por el mundo donde saca de responsabilidad al gobierno español, dice que no firmó bajo presión. Entonces yo creo que estamos acercando de un hasta el final, no como se planteó al comienzo, sino estos reconocimientos que son muy importantes, pero que son simbólicos, como todos sabemos, que no llevan absolutamente a nada, a cambiar el origen de la lucha, porque yo no sé si ustedes han notado algo que yo he percibido. Tenemos como 8 días que no hablamos en las actas.
Sí, correcto.
Que es el meollo de la cuestión. La situación medular de la protesta y del enfado y del reclamo que hace el pueblo de Venezuela, los más de 7 millones que votaron, es en función de reconocer las actas y de presentar las actas y reconocer el triunfo de Edmundo González. Bueno, tenemos días que no hablamos de eso. Estamos centrados en un mundo de reconocimiento, falta que la alcaldía de Miami también lo reconozca, y reconocimientos que no nos llevan a nada sino alimentar una esperanza que yo particularmente creo que no tendrá ningún resultado. Aquí hay que centrarse en seguir exigiendo, seguir presionando lo de las actas. Yo no sé si también yo es que estoy muy, muy, muy subjetivo en el análisis, pero tampoco veo a Lula y a Petro tan intenso como lo vimos después de las elecciones. Entonces estamos cayendo en un letargo que de repente no nos lleva a nada bien.
Señor Muñoz, pero ayer escuchaba, por ejemplo, que hay una piedrita en el zapato que ronda en España precisamente por el papel que ha jugado.
Bueno, pero ya eso se desmontó hoy. Con la carta del mundo eso se desmonta.
Sí, pero...
O sea, ¿cuál?
Termina.
No, digo yo que con lo que dice el mundo hoy en su carta, desmonta por completo que España lo haya presionado y que España haya jugado papel importante sobre la salida, que no sea el permiso en la solicitud de asilo. Entonces deja España en el papel que le corresponde a estos países, que es un papel diplomático.
Sí, él decía que más vale Edmundo González en el exilio que en una cárcel o incluso en un cementerio, que en la primera intervención que era como haber firmado en un papel mojado. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Por ejemplo, hay una cita el 28 de septiembre de nuevo para medir fuerzas y hacerse de
seguir nuevo. Correcto, Ricardo. ¿Y qué hacemos? Ok, vamos a seguir protestando. ¿Y las actas? O sea, y está bien. Y yo no voy a criticar porque es una decisión muy personal, la Edmundo González con su edad, haber dicho, pero si yo llego a conquistar
la confianza de 7.200.000 venezolanos, yo le digo al gobierno venezolano, yo de esta embajada no me muevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a meter preso? Bueno, iré preso porque es la política. No estoy jugando a golf, ni estoy jugando a otra. Estoy jugando a la política. Y el mundo, que si bien es cierto, no ha sido un político activo, el mundo es presidente del partido MUP, que fue la tarjeta que lo llevó a la candidatura. Y además ha sido embajador y ha estado en el mundo político. Tampoco es que es un desconocido del mundo político. Que no haya sido político de partidos es otra cosa, pero conoce el mundo político. Pero bueno, yo entiendo que esa posición no la podía jugar porque tenía necesidad de salir. Y como tú dices, de repente afuera puede ser más útil que lo que pude hacer adentro. Pero el problema es que la utilidad... tenemos que verla en función de la búsqueda del objetivo y los reconocimientos, yo insisto, son importantes, son vamos a decir, son beneficiosos desde el punto de vista mediático, pero desde el punto de vista práctico no hacemos absolutamente nada, aun cuando no la comparo con la experiencia gris que pasamos con Guaidó, porque es otra situación, pero los reconocimientos antes de caminar, hay que cambiar para poder caminar. Antes de juramentarlo, tenemos que buscar la manera que las instancias en el país reconozcan las actas, presenten las actas para determinar que Edmundo González ganó las elecciones.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado periodista Oswaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias. No. Gracias por la actualización.
Un abrazo, gracias a Oswaldo Muñoz desde España.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya tenemos contacto con nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas compiló en agosto 103 incidentes de violaciones a los derechos de los reclusos, la mayoría relacionadas con la alimentación y la salud. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La indolencia de las autoridades penitenciarias para proporcionar una adecuada atención médica a los reclusos, así como la deficiente alimentación desprovista de valores nutritivos, constituyen para los reclusos un castigo más pesado que el encierro.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas y que provocan síntomas comunes como fiebres, vómitos, dolores de cabeza, desmayos.
Explicó Raúl Enrique Medina, responsable de prensa del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que tiene su sede principal en México.
Los eventos que monitoreamos durante agosto y que incluimos en nuestro más reciente informe sobre las condiciones en prisión ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
El informe indica que las muertes en agosto de los reclusos Luis Franklin Ruiz en la cárcel Kilo 7 de Camagüey y Mario Benítez en la prisión 1580 de La Habana estuvieron asociadas a atención médica negligente. Medina agregó que la situación de la alimentación sigue siendo crítica.
Raciones por debajo de la norma, mala calidad en la elaboración de los alimentos, robo de alimentos que los familiares llevan a las prisiones para paliar esta situación y las autoridades u otros reclusos se los han robado impunemente. Y es frecuente que se sirvan alimentos descompuestos o que no son de consumo habitual para la cultura culinaria cubana.
La organización también refiere en su informe informe mensual que son recurrentes las amenazas y castigos del personal carcelario a reclusos cuando estos denuncian los atropellos de que son víctimas por parte de los funcionarios y exigen que se respeten sus derechos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Madres y activistas están asegurando que la desigualdad que más se marca cada vez más dentro de las escuelas cubanas. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Haití inició septiembre sin un consejo electoral provisional, considerado un órgano vital para la celebración de elecciones generales. Hasta la fecha, solo la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la academia y el sector femenino presentaron el nombre de sus representantes.
La desigualdad social marca emocional y psicológicamente a muchos niños cubanos que se enfrentan a un curso escolar en medio de carencias de todo tipo, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Conseguir uniformes, zapatos adecuados, merienda escolar, libros y demás accesorios es un reto para los padres y por otra parte trae sufrimiento a los estudiantes que no pueden tener los mismos materiales o recursos que sus compañeros de aula. Anaís Penalba, activista que reside en La Habana, nos comentó que ha vivido de cerca esta realidad.
Miren a otro con zapatos nuevos, llega con zapatos rotos, muchos niños con mochilas nuevas y sus niños con mochilas o con unas habitas. Sufren mucho a la hora de merendar, que sus padres no pueden o no tienen que darles de merendar. Es triste.
Sin perspectiva de un futuro mejor.
Lo único que tengo que los escuchas hablar es que si mi mamá o mi papá se fuera para afuera, para que me puedan traer unos zapatos o una mochila.
En el podcast En Casa, publicado por el proyecto Diverso Cuba en Instagram, el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a las desigualdades presentes en niños de comunidades mayoritariamente afrodescendientes, marginadas por el Estado cubano, indicó.
Esos familiares, esas madres, no pueden comprar esos zapatos, esas mochilas y esos libros que aparecen en WhatsApp, aparecen en Facebook, en los grupos. No pueden acceder y no tienen el dinero, no tienen el talonario suficiente para comprar ese uniforme que viene precisamente de niño que barato en los Estados Unidos, porque tienen precios totalmente inaccesibles para ellos. Y aquí empieza a fraguarse esa desigualdad con una fuerza inmensa.
En otra parte del podcast,
todas estas carencias que se vienen acumulando y que se reproducen con mucha fuerza en estas comunidades marginadas, nos están diciendo que en el futuro muchos de estos niños, básicamente, quiero reiterar, afrodescendientes, no van a poder acceder al conocimiento necesario, porque además eso está acompañado con un hambre inmensa.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, La Habana. Fue maestra años atrás.
Hay niños que no pueden llevar ni un pan de merienda y ven a los otros que pueden. Y esto los va debilitando emocionalmente. Y ellos mismos se crean un complejo de inferioridad, que van creciendo con este complejo de inferioridad, que van mirando las diferencias de clases sociales que existen aún en un país, en una escuela que le están enseñando que todos somos iguales y que sus ojos están viendo que no es así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris buscó recibir un impulso de los votantes influenciables y menos motivados al participar el jueves por la noche en una transmisión en directo con la expresentadora de programas de entrevista Oprah Winfrey. Los detalles con la agencia AFP.
La candidata demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris, celebró el jueves un mitin repleto de estrellas presentado por la leyenda televisiva Oprah Winfrey. A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento Unite for America, Unidos por Estados Unidos. Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Ya sabes, todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debemos dar un paso adelante. La candidata demócrata de 59 años tocó puntos clave de campaña como el aborto, la economía y la migración, conforme respondía preguntas benevolentes de Winfrey en el escenario de Michigan, uno de los 7 estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre. En contraste, el expresidente y candidato republicano Donald Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas.
presiding over this explosion of anti-Semitism.
Es difícil de creer, pero a pesar de presidir esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos, ni para proteger a sus hijos, ni siquiera para protegerlos con palabras. Estoy aquí hoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible marea de intolerancia y odio antisemita y pro-Hamás será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero de 2025.
2025.
El tema de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza puede tornarse decisivo de cara a las elecciones, que están prácticamente empatadas a un poco menos de 2 meses de los comicios, mientras Harris y Trump intentan arrebatar voto a voto en los estados más indecisos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Aquí tenemos en el estudio una gran visita. Tomás Cardoso nos va a contar qué tiene hoy en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tommy.
Buenos días. Bueno, buenos días, Ricardo y Silvio. Un gusto estar aquí junto a ustedes en Radio Martín AM. Bueno, pues los titulares noticiosos en la Realidad Nacional Cubana para este viernes, ya en el preludio de lo que debería ser el fin de semana, ¿no? Son noticias lamentables todas en el ámbito nacional, precedido por una jornada donde se rompió el récord. Son los apagones más profundos de todo el verano, más de 1.500 megavatios de déficit, que incluso afectó ayer el sistema hospitalario nacional. A recordar que algunos hospitales, no todos, tienen grupos electrógenos, pero tampoco hay combustible para reabastecer estos grupos electrógenos. Y eso se ha estado poniendo en la noche de ayer en redes sociales, varios hospitales provinciales que habían colapsado hasta salas de emergencia. En este sentido de un comprometido panorama energético nacional, bueno, pues ayer acudió a una conferencia de prensa la doctora Grexa Sánchez Padrón. Es la directora general en Cuba de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública. Esta señora reconoció allí que va en alza los casos de brotes del virus del oropouche, que como todos sabemos lo provoca la picada del jejen, el cólex jejen, y el dengue. En las 15 provincias cubanas y en el municipio especial de Isla de la Juventud hay niveles ascendentes de infestación. Lo interesante, después de dar todo el reporte, esta funcionaria, ella concluye exhortando a la responsabilidad del Estado y a la ciudadanía también para el tema de los autofocales, la recogida de basura, evitar salidas en las calles, acumulación de aguas negras. Ha exhortado a esta funcionaria, Exilde y Ricardo, todo lo que no ocurre en Cuba.
Es la misma historia,
precisamente,
Tomás.
Por eso es que los niveles de infestación del virus van en ascenso.
Claro.
Porque no se recoge la basura, no se está fumigando. Y algo muy importante en este sentido, el pesquisaje, la situación de los faltan reactivos para realizar las pruebas. Entrevistados en nuestro espacio, varios cubanos, incluso médicos, nos han dicho que parte importante de lo que está ocurriendo, no se sabe cómo están fluyendo estas estadísticas de cuánto es oropouche y cuánto es dengue. Porque cuando tú vas al hospital, a ojo por el doctor, según la sintomatología que el paciente describe, es que el doctor dice, bueno, pues esto es oropouche, esto es dengue. Pero no
se
hay,
parecen mucho.
Se parecen, pero se no parecen hay un reactivo médico que se haga el pesquisaje y el Instituto de Medicina Tropical diagnostique exactamente qué es lo que tiene.
Y con el llamado para que se le diga síntoma febril agudo, no oropouche.
No oropouche, exactamente. Entonces, esa es parte de la... Hay, independientemente de lo que ha dicho esta funcionaria, seguimos enfrentando problemas de transparencia para saber real lo que está ocurriendo y problemas de infraestructura.
Tome, Ricardo, es que ahí también le están pidiendo a la ciudadanía que se responsabilice
de lo que debe hacer el Estado.
Hemos concluido. Esa es la conclusión de todo ese problema.
Ahora, yo le pregunto a ustedes dos, ¿cómo podemos lidiar con esta situación epidemiológica que no es exclusivamente de Cuba? Ocurre en todo el Caribe, ocurre en Centroamérica, pero ¿cómo podemos lidiar con este tema en Cuba cuando en los últimos días la mayoría del territorio nacional enfrenta noches enteras a oscuras, sin un ventilador, con ventanas abiertas y el mosquito, pues, haciendo de las suyas, porque hay que abrir las ventanas porque si no te asfixias?
No, Tommy, y hacen el autofocal, es decir, en tu casa hay personas con el dengue, hacen el autofocal en tu casa, entonces los mosquitos no van a salir de esa casa.
Claro, claro.
Están concentrados. Es que no puede ser que quieran que la ciudadanía resuelva ese problema que tienen ellos, las dificultades para el saneamiento, que es lo principal que hay que erradicar.
El tema, esta propia funcionaria ha dicho en esta conferencia de prensa que no se explica cómo es posible que este jejen, el cólex, que es el que produce el oropoche, es un jejen de pantano que habita en lugares donde hay acumulación de desechos, aguas negras. No es el clásico jejen que se conoce en Cuba costero, que está cerca del mangle. No, este es un jejen que está... su hábitat son las aguas negras, precisamente.
O sea, un gen que le gusta nadar.
Que están propicias las condiciones para eso. Y en medio de todo este escenario hay otra noticia que trae hoy la prensa nacional cubana que no deja de ser alarmante. Más de 700.000 cubanos carecen del servicio de agua potable en Cuba. Es inconcebible cómo casi 1 millón de cubanos se nutren, cómo reciben este preciado líquido si no tienen servicio de acueducto. ¿De qué manera? Bueno, pues es la nota, dice por cierto,
es un problema que tiene historia. Holguín
dice que la provincia de Holguín tiene la situación más crítica en este sentido. Están hablando de aproximadamente en el territorio 140.000 personas que no reciben el agua potable. Algo que es importantísimo, si el agua potable no llega, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues a través de pozos artesanos.
Claro. Hacen el acueducto, lo han hecho en diferentes municipios de Holguín, pero ¿qué pasa? No distribuyen el agua. Entonces los habitantes tienen que resolver con los pozos artesanales, porque muchos tienen lo que se le llama también aljibes, donde acumulan el agua, donde se acumula el agua de lluvia.
¿Y los
cuando
mosquitos?
Llueve. Bueno, también, pero imagínate, es la única solución que tienen porque por el acueducto no llega el agua.
No llega el agua. Bueno, pues por ahí estamos, son los temas que tenemos. Y un gusto, como siempre, haber compartido con ustedes estos minutos aquí en Martín Noticias AM.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Un abrazo.
Gracias, Tommy.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes de Martín Noticias AM con más información.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Ryan Nichols, reiteró su preocupación por la salud del prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
En un mensaje divulgado en la plataforma X, Nichols dijo que Estados Unidos acompaña a la comunidad internacional para exigir la libertad de Ferrer y condenar las condiciones horrendas en las cuales está confinado.
Nichols también hizo un llamado para que el gobierno cubano ponga en libertad al líder de la UNPACO y a los casi 1,000 presos que están detenidos por razones políticas en la isla.
The Raftel Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcantara.
La organización noruega de derechos humanos Fundación Rafto concedió su premio anual al prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte.
For his fearless opposition to authoritarianism through art.
La ONG dijo en un comunicado que el premio busca destacar la importancia del trabajo de Otero Alcántara y otros artistas en el desafío a las estructuras de poder y la defensa de la democracia y los derechos humanos, tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Claudia Jean-Louis, curadora de arte y activista, habló desde Miami con Martín Noticias sobre este reconocimiento.
Creo que es bien merecido. Como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
El activista exiliado en Alemania, Adrián Rubio, se mostró complacido con el premio para Otero Alcántara, a quien definió como un defensor de la democracia.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas. Allí se hizo lo que todos quisimos que se hiciera, el respeto absoluto de la democracia, de la expresión de las demás personas.
Desde España, la curadora de arte y activista independiente Yaneris Núñez opinó que el galardón representa también a todos los presos políticos en la isla.
Estamos orgullosas de este premio que le han dado a Luis Manuel y que es un premio también, yo reconocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Realmente Luis Manuel está en prisión porque en Cuba hay una dictadura y las sanciones ejemplarizantes para las voces, para los líderes de opinión, siempre han existido y siempre las ha llevado a cabo el régimen cubano por más de 60 años, lamentablemente, ¿no?
En 2022, un tribunal de La Habana condenó al artista a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y alteración del orden público, en un juicio que grupos internacionales de derechos humanos calificaron de farsa.
Mientras las autoridades cubanas atribuyen los constantes apagones en la isla a la escasez de combustible y falta de liquidez para pagar a los barcos cargados de crudo, los prolongados cortes de electricidad siguen impactando de forma negativa la agricultura cubana.
Cubanos de varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre este panorama.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no parece ya nada.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasa agua, se le hace difícil. Pues en este momento la producción de lo que vivan de bajísima, sigue el precio alto. Una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para las cosechadoras de arroz, que generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria. Los apagones de 12, 14, hasta 15 horas. O sea, ya no hay agricultura ni comida.
En casi todos los municipios no tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba, según anunció en un memorando enviado a los departamentos del Tesoro y Estado y publicado por el Registro Federal.
Biden dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos. Se trata de la renovación de la ley de comercio con el enemigo, que data de 1917. Bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos. El grupo Gente de Zona fue uno de los amigos que se reunieron para celebrar el cumpleaños número 56 del cantante Marc Anthony.
Felicidades, mi flaco, en tu vida, que lo pase con alegría.
Alexander Delgado y Randy Malcolm animaron la fiesta del salsero cantando algunos de sus éxitos para el cumpleañero.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días a nuestro querido Alejandro Marcano. Hola, Alejandro. Es viernes. Buenos días, bienvenido.
Bueno, aquí para la rumba directo.
Digo lo mismo, está muy bonito hoy.
Gracias, gracias. Estamos rayados. No, ¿sabes qué pasa? Que estamos usando colores claros.
El color claro te da como bueno, más.
Qué bien.
Estas son clases.
Están escuchando de... eso nada más. Y pasa aquí y los viernes.
Sí, en la moda sí, hoy.
Y después de las croquetas. Bueno, señores, vamos a enseriarnos y vamos a comentar un poco de lo que está pasando en nuestra región y relacionado a la región. Edmundo González, desde España, agradeció al Parlamento Europeo y aseguró que su salida es temporal. La líder opositora habló, no lo había hecho el día de ayer, se muestra convencida de que Maduro trató de debilitar a la oposición, forzando el exilio del candidato que con toda probabilidad ganó las elecciones, pero ella cree que no lo ha conseguido. El presidente chavista de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió nuevas conversaciones de la reunión en que González denunció coacciones. Asegura que existe otro documento en el que el opositor pide que se respeten sus bienes y los de sus... Y hay una conversación, tergiversan la voz de la persona que fue intermediadora, que es un representante del Partido Primero Justicia, Enrique Capriles, pero donde se ve decir que, o se oye, mejor dicho, decir que no quiere un gobierno de papelillo a Edmundo González. Pero sabemos cómo funcionan los regímenes, así que todo ese tema se pone en duda. Maduro dice que después de que Gonzalo Urrutia le pidió clemencia, no tiene palabra. Ley bipartidista busca aumentar a 100 millones de dólares la recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro y la impulsa David Wasserman Schultz y Mario Díaz-Balart desde el sur de la Florida. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos aboga por una salida diplomática a la crisis venezolana. Crisis entre Argentina y Venezuela marca un nuevo hito con orden de captura contra Milei. Tribunal Supremo de Justicia emite orden de captura contra el presidente de Argentina y otros dos funcionarios, entre ellas su hermana, que es secretaria de Estado, Dirección de Migraciones de Argentina y ONG listas para inicio de flexibilización de trámites de venezolanos. La Armada Colombiana rescata a 33 migrantes en dos embarcaciones en el Caribe, 24 de ellos son venezolanos. Crisis venezolana, migración y paraísos fiscales, temas de Panamá en la Asamblea de la ONU. Colombia desmantela red de tráfico de migrantes venezolanos en Norte Santander. Es terrible como ver cómo está relacionado Venezuela a toda la crisis y todos los temas que ocupan a la región. ONG rechazan la reforma de la Guardia Nacional en México y piden al Congreso no aprobarla. Sheinbaum, que asume el próximo 1 de octubre, niega una militarización en México con la reforma de la Guardia Nacional. Menos pan, poco arroz y nerastro de aceite. La crisis se sigue agudizando en Cuba. Este es un reportaje que tiene muy amplio también el Nuevo Herald, pero en nuestras plataformas tenemos nosotros a diario, por supuesto, detalles de lo que es este agravamiento de la crisis dentro de la isla de gobierno comunista. Y termino con esta información. Madre de ex primera dama argentina dice haber visto a Alberto Fernández agredir a su hija. Con esta información y sin Pepe Lacayo.
Ya está.
Ahí está. Ah, sí.
Mira cómo Ricardo se encarga de hacer un sitio.
Pero está.
Es decir,
está.
Cállate.
No. Preséntalo ya. Si
bueno, nada, vamos a presentarlo para que entre Pepe Lacayo, sus deportes.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Marcano.
No tengo ganas de irme.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en este viernes, con récords, con todo, llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, aquí está arrollando 50-50, está arrollando Pepe Lacayo.
Correcto, pero ¿sabes qué? Ya estamos hablando de 55-55, wow. Porque le quedan 9 partidos y ya tiene 51-51 Shohei Ohtani.
El que está arrollando es él.
No, es increíble, yo creo que él debería de mudarse para Miami. Te voy a decir por qué. Los 3 momentos más sublimes de su carrera profesional, ya sea con la selección japonesa o con los Dodgers, han sido aquí en Miami. Aquí en Miami fue cuando ponchó a Mike Trout para ganar el Clásico Mundial de Béisbol con la carrera del empate en base y Mike Trout, un jonronero nato, siendo la carrera de la victoria. Ese fue número 1. Aquí se robó la base número 50, aquí conectó el jonrón número 50, en el mismo estadio. ¿Qué te parece?
Y el 51.
Y el 51, luego como para decir, ¿saben qué? Ya me quedé corto con 50 y 50, quiero 55-55. Y le quedan 9 partidos para lograr esa hazaña. Y ya más de uno ha dicho, si hay 60, un ser humano.
60.
Correcto. Uh-huh. Más de uno ha dicho, y este hombre, ¿quién dice que no puede conectar 60-60? Le quedan 9 partidos. El daño que hizo anoche es histórico. Oigan esto. De 6-6, con 3 jonrones, 2 dobletes, un sencillo, 10 carreras impulsadas y 2 bases robadas. Hay peloteros que juegan un mes entero y no logran lo que Shohei Ohtani hizo en un partido contra los Marlins.
Yo ya comencé la dieta de Shohei.
Bueno.
Sushi.
Mira, que se compre una casita acá en Miami. Y así
¿verdad que
viene,
sí? Ahí en la calle 8.
Sí, claro, y que se vuelva mayamense.
Me encantó el titular de la prensa americana. Él es Shohei, ¿no? Entonces, sí. Showtime.
Ah, Showtime, sí. El partido más espectacular jamás visto en la historia del deporte, Shohei Ohtani. ¿Tú sabes lo que son 10 carreras impulsadas en un partido? 3 jonrones, 2 dobletes, 1 sencillo. Y encima de eso, anotó 4 veces. Oh, y en la conferencia de prensa después del partido, se nota que Shohei Ohtani es único. Cuando todo el mundo le quería, la gente le preguntaba, bueno, tú eres el mejor atleta, el mejor pelotero en la historia del deporte. Eso es lo que dijo él. Okay. Yo solamente estoy contento que los Dodgers por fin clasificaron a la postemporada oficialmente. En vez de decir, yo soy lo mejor que ha visto este deporte en toda la historia del mundo. Ah, no, yo estoy contento que estamos en los playoffs.
Ese es el espíritu y la filosofía japonesa.
Correcto.
Chico modesto.
No, increíble, increíble. Bueno. Así que, bueno, Shohei Ohtani hace historia. Los Dodgers están oficialmente en la postemporada. Así que vamos a ver a Shohei Ohtani durante el mes de octubre también. Seguir. Y ya me contaron que los Dodgers tienen planificado poner a Shohei Ohtani en el montículo en octubre a lanzar si la situación está muy apretada. Así que, muy bien, los Guardianes de Cleveland también clasificaron oficialmente a la postemporada cuando vencieron anoche a los Mellizos de Minnesota 3-2. Así que ya tenemos 4 equipos clasificados a los playoffs. Tenemos otros más, pero esos son oficialmente 4. Los otros están en camino y pudieran clasificar. Ustedes saben cuántos cubanos brillaron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, pero no tenemos tiempo para hablar de ellos. Por lo de Shohei Ohtani, en el mismo partido de Shohei Ohtani, Andy Pages, oigan esto. Andy Pages con 3 carreras impulsadas, 2 hits y 3 carreras anotadas. ¿Okay? José La Candelita Iglesias. 2 carreras anotadas, 2 imparables para los Mets en la victoria de 10-6 sobre los Phillies de Filadelfia. ¿Qué significa esto? La próxima semana hay una serie crucial entre los Mets y los Bravos de Atlanta para ver quién se queda fuera de los playoffs y quién avanza a la postemporada. Otro equipo que está a punto de clasificar, los Diamondbacks de Arizona, vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Se nota que los Cerveceros habían tomado mucha cerveza la noche anterior porque habían clasificado. Como clasificaron a los playoffs, hubo una fiesta gigantesca y los Cerveceros, parece que el día siguiente, tú sabes, y perdieron 5-1 y los Diamondbacks de Arizona están a punto de clasificar a los playoffs. Los Bravos de Atlanta apalearon 15-3 a los Rojos de Cincinnati gracias a Matt Olson, que impulsó 4 carreras, y a Harris, que impulsó 4 carreras. No Kamala, otro Harris, okay, jugando pelota, impulsó 4 para los Bravos de Atlanta ayer en la victoria de 15-3. Lo crean o no, hubo otros deportes.
¿Sí?
Hubo Champions League. Ustedes saben lo que es eso. Que el mismo día que Shohei Ohtani conecta 3 jonrones y se convierte en el primer hombre 50-50, el Barcelona pierde su primer partido en cualquier competencia. El Barça no conocía la derrota ni en la Liga ni en la Copa y juega su primer partido en la Champions y cae contra el Mónaco 2-1 allá en el Principato.
Con expulsado y todo, ¿no?
Correcto. Un partido, te voy a decir una cosa, no se les va a olvidar nunca. Y eso que Yamal había metido un golazo para el Barcelona y muchos pensaban que el partido iba a terminar, por lo menos con un empate. El Barça hubiera sido contento con un empate. Pero García fue expulsado en el minuto 10. Mónaco jugó muy bien y ganó 2-1. Mientras tanto, en la capital española, el Atlético de Madrid derrotaba al Leipzig 2-1. Así que hay 4 equipos españoles en la Champions League. Los 2 equipos madrileños ganaron y los 2 equipos catalanes perdieron, incluyendo uno que se llama muy parecido a nuestro operador técnico aquí, Giro. Sí, el Girona perdió contra el Paris Saint-Germain 1-0, y el Atlético y el Real, los dos ganaron, y el Barcelona también cayó. En otros resultados que no me sorprendieron mucho, el Bayer Leverkusen, de Xavi Alonso, aplastó 4-0 en Holanda al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam. El Benfica de Portugal derrotó 2-1 a la Estrella Roja Belgrado, mientras que el Arsenal de Londres empató contra el Atalanta de Bergamo en Italia 0-0. Varias noticias increíbles, pero la de Shohei Ohtani tiene que ser la noticia deportiva de la semana aquí. Y, por supuesto, nosotros tuvimos triple cobertura para este evento. Toda Cuba disfrutó del partido completo. Tuvimos gente en el estadio. Así que Shohei Ohtani directo a Cooperstown, el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. ¿Sí? Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Es un gusto estar con ustedes todos los días de la semana. Pero hoy un día especial, es viernes. Sí. Así que bienvenidos todos. Los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él y para ustedes también.
Abrazo que recibo y multiplico para toda la audiencia de Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Hoy es viernes 20 de septiembre y hay cuatro celebraciones especiales. El Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, este 20 de septiembre. Día Internacional de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Día Internacional del Deporte Universitario. Y como si fuera poco, Día Mundial de la Paella. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y un déficit superior a los 1.500 megawatts registrado anoche en Cuba provocó apagones en hospitales, mientras las autoridades prometieron mejoría en el servicio en los próximos días tras el supuesto sacrificio que dijo haber hecho el gobierno al pagar por el combustible que permanecía en barcos sin poder despacharse. El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó que el jueves en la noche las autoridades de las provincias de Matanzas y Villa Clara tuvieron que adoptar medidas urgentes por el alto déficit de generación.
En el caso de Matanzas, la empresa eléctrica determinó apagar un circuito donde está ubicado el hospital pediátrico de esa ciudad. Matanzas sufrió afectaciones por 125 megawatts y procedieron a apagar el circuito 1453 del pediátrico durante 4 horas después de realizar las coordinaciones previas de aseguramiento. El aseguramiento no fue suficiente en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, donde la falta de corriente eléctrica dejó apagado el hospital local.
No parece haber solución a corto plazo para la enésima oleada de apagones en Cuba, en otra jornada de sufrimiento para los habitantes de la isla y en la que empeoró la situación de la generación eléctrica. Camagüey experimentó 15 horas seguidas de apagón. Según reportó el oficial Canal Caribe, en varias provincias se han adoptado medidas severas ante la actual crisis del sistema eléctrico nacional, que incluyen cortes continuos de hasta 9 horas por 3 con electricidad.
De acuerdo con el propio reporte, la inexistencia de combustible para la generación distribuida condiciona que la jornada de hoy sea similar a las anteriores. El parte oficial de la estatal Unión Eléctrica reporta que están fuera de servicio por avería la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel, la 1 de Santa Cruz del Norte, la 4 de Cienfuegos, la 5 y 6 de Nuevitas, la 2 de Felton, la 5 y 6 de Rente, o sea, 2 más que la pasada jornada y 8 en total.
Con más noticias, horas después de que la Eurocámara instó al régimen cubano a liberar de forma inmediata e incondicional al preso político cubano José Daniel Ferrer, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, alertó sobre la salud y condiciones degradantes del líder opositor, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Nichols declaró en un mensaje a través de su cuenta en X, y abro comillas, nos hacemos eco de la creciente preocupación internacional por la salud de José Daniel Ferrer y condenamos las horrendas condiciones que él y otros presos políticos injustamente detenidos padecen, cierro comillas, y reiteró el llamado de Washington a La Habana para que libere a Ferrer y a los más de 1,000 cubanos detenidos injustamente.
Organizaciones de la sociedad civil independiente de Cuba confirmaron los asesinatos de 2 mujeres a manos de sus exparejas días atrás en la isla, que se suman a los casi 40 feminicidios reportados en el país en lo que va de año. De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Si Te Creo, la primera víctima es Isabel Rojas Aguilera, quien murió el pasado 13 de septiembre en el reparto La Bloquera en la ciudad de Camagüey.
La mujer de 30 años habría sido ultimada cuando fue a recoger pertenencias del hijo de 6 años que tenía en común con su agresor en el hogar del victimario. La otra persona fallecida a causa de la violencia machista se nombra Ariani Céspedes Garcés, de 35 años de edad, maestra de una escuela secundaria. El asesinato se produjo el 14 de septiembre último en el poblado de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Según la información compartida por los grupos independientes, el feminicidio sucedió en el hogar de Céspedes Garcés, a quien sobreviven 3 hijos, todos menores de edad.
Seguimos con más informaciones acá en Martín Noticias AM. En su más reciente actualización sobre la epidemia del dengue, el Ministerio de Salud Pública reconoce que no hay mejoría en la situación epidemiológica en Cuba. Ya son 15 las provincias, más el municipio especial Isla de la Juventud, donde existe transmisión de la enfermedad, amén de la existencia de su vector, el mosquito Aedes aegypti.
Según Greta Sánchez Padrón, directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del MINSAP, al cierre de la segunda semana de septiembre, el panorama epidemiológico del país se mantiene complejo con relación a la cocirculación de los virus del dengue y oropouche. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo son las provincias con mayor tasa de incidencia de Cuba, mientras que Santi Espíritus, Las Tunas y Ciego de Ávila apuntaron a un incremento de casos, dijo Sánchez Padrón. otra vez sin ofrecer números que evidencien el alcance del problema.
Y Argentina enviará 10.000 toneladas de frijoles negros a Cuba como parte de los convenios comerciales establecidos desde el 2020 entre La Habana y Buenos Aires, y luego de una visita oficial de funcionarios y empresarios privados de la isla. Según el semanario La Opinión, los acuerdos se hicieron entre la empresa multimodal Port, ubicada en la localidad de San Pedro, y el gobierno cubano, y desde hace 4 años facilitan el comercio bilateral.
El buque Grajales, de bandera panameña, ya se encuentra en la terminal portuaria para comenzar las tareas de carga. Javier Mosqueda, representante de Multimodal Port, afirmó que la empresa ha construido una sólida relación con Cuba, lo que ha permitido que el puerto de San Pedro sea elegido para la operación cada vez que se compra este tipo de granos en Argentina.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El candidato opositor venezolano Edmundo González negó ayer haber sido coaccionado por el gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela.
En este sentido, González Urrutia ha resaltado que las gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, lo que aseguró en todo momento su bienestar y libertad de decisión.
Los congresos de Costa Rica y de República Dominicana han votado el jueves a favor de reconocer al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo de Venezuela, siguiendo así los pasos del Parlamento Europeo, que ha tomado la misma decisión durante una votación llevada a cabo durante la misma jornada.
Además, 43 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense han condenado al presidente venezolano Nicolás Maduro por negarse a respetar la voluntad popular y por violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas ocurridas tras los comicios, según ha informado el diario La República.
Por su parte, Nicolás Maduro ha asegurado ayer estar más perseguido y más amenazado que el ex candidato opositor Edmundo González, que recientemente ha denunciado coacciones innarrables por parte del chavismo para firmar el reconocimiento de la victoria del actual mandatario antes de salir del país hacia España.
Maduro también ha expresado su pena ajena por González, quien se Según él, le pidió clemencia por haber perdido su moral para siempre después de asegurar que solo reconoció la victoria del chavismo tras horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones.
Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del gobierno de Brasil, ha descartado que el presidente Luis Inácio Lula da Silva pudiese asistir a la ceremonia de toma de posesión de su homólogo Nicolás Maduro, si esta finalmente tiene lugar en enero. Amorim también ha descartado que se vaya a producir una ruptura diplomática tras los últimos intentos sin éxito del gobierno de Brasil por buscar una salida a la crisis venezolana.
Tras su llegada de nuevo al poder en Brasil, Lula se había convertido en el principal valedor del presidente Maduro en el tablero internacional. Sin embargo, los recientes episodios en Venezuela han provocado un cambio de postura en el mandatario brasileño, al igual que en la de otros aliados del chavismo. Lula ha evitado reconocer la victoria de Maduro, pero también la de la oposición. En ese sentido, ha pedido a ambos transparencia y pruebas de su triunfo en las urnas.
Continuamos con más noticias. En el Medio Oriente, el ejército de Israel bombardeó ayer por la tarde en torno a un centenar de posiciones pertenecientes al partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, en uno de los mayores ataques de las fuerzas israelíes desde que comenzaron los enfrentamientos hace casi un año a raíz de los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Alrededor de 100 lanzadores e infraestructura militar adicional han sido atacados, incluyendo alrededor de 1,000 plataformas de lanzamiento que estaban listas para un lanzamiento inmediato. En ese sentido, han prometido seguir dañando y degradando las capacidades terroristas y las infraestructuras de Hezbollah,
que ha sufrido decenas de bajas en los últimos días tras una serie de explosiones de aparatos electrónicos como beepers, localizadores o walkie-talkies, una acción atribuida a Israel, pero sobre la que no se ha pronunciado.
El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha asegurado el jueves que Israel se enfrentará pronto a una respuesta aplastante tras la oleada de explosiones de beepers localizadores y otros dispositivos de comunicación vinculados al partido Milicia Shií Hezbollah, que ha provocado el caos en el Líbano.
Al mismo tiempo que Salami condenó el ataque a los mujahidíes de Hezbollah, dijo que Israel pronto se encontrarán con una respuesta aplastante desde el frente de la resistencia y que seremos testigos de la destrucción completa del régimen sionista, ha amenazado Salami en un comunicado compartido por la agencia de noticias iraní Tashinmin.
Las autoridades de Taiwán han registrado las oficinas de las empresas Gold Apollo y Back Consulting KFT y han interrogado al presidente de la primera, Su Jin-kwan, en el marco de las investigaciones en torno a la explosión el pasado martes en el Líbano de miles de beepers localizadores fabricados y comercializados por estas compañías que dejaron al menos 12 muertos y más de 2.000 heridos.
Los registros han estado encabezados por la Fiscalía del distrito de Shilin y se han saldado con la incautación de libros de cuentas, contratos, acuerdos y documentos de exportación, con el objetivo de esclarecer el procedimiento de fabricación y exportación de estos objetos. La investigación abierta en Taiwán ha revelado hasta la fecha que no había registros que apuntaran a que Gold Apollo había exportado durante los últimos años productos al Líbano.
Con más noticias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea aportará 35.000 millones de euros al préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, acordado en el marco de la cumbre del G7, y que se financiará con los intereses de los activos rusos congelados por las sanciones para contribuir a la recuperación ucraniana.
La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha realizado este anuncio desde Kiev, a donde ha viajado hoy para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, asegurando que los incesantes ataques rusos significan que Ucrania necesita el apoyo continuo de la Unión Europea.
Y el Parlamento Europeo ha pedido a los 27 retirar las restricciones que pesan contra el gobierno ucraniano para que pueda golpear de forma legítima el territorio ruso con armas suministradas por países occidentales.
En una resolución adoptada con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones, los eurodiputados han indicado que si no se levantan estas medidas, Ucrania no podrá ejercer por completo su derecho a la autodefensa y seguirá expuesto a los ataques contra su población y sus infraestructuras. La resolución aboga por mantener y ampliar las sanciones impuestas contra Rusia, Bielorrusia y entidades no pertenecientes a la Unión Europea que suministran a tecnologías militares a Moscú.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el candidato opositor venezolano Edmundo González negó ayer haber sido coaccionado por el gobierno de España o por el embajador español en el país latinoamericano, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela. Los congresos de Costa Rica y de República Dominicana han votado el jueves a favor de reconocer al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo de Venezuela, siguiendo así los pasos del Parlamento Europeo, que ha tomado la misma decisión durante una votación llevada a cabo durante la misma jornada.
Por su parte, Exilda, Nicolás Maduro aseguró ayer estar más perseguido y más amenazado que el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, que recientemente ha denunciado coacciones inenarrables por parte del chavismo para firmar el reconocimiento de la victoria del actual mandatario antes de salir del país hacia España. Maduro también ha expresado su pena ajena por González Urrutia, quien, según él, le pidió clemencia por haber perdido su moral para siempre, después de asegurar que solo reconoció la victoria del chavismo tras horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones.
Así es, Ricardo. Entonces, para hablar de la actualización de estos eventos y el análisis, bueno, nos tenemos acá desde Madrid la voz del destacado periodista Oswaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Les damos las gracias por estar en el programa. Muy buenos días por acá.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente del caso Venezuela. Bueno, sí, hay un nuevo capítulo en la situación de Edmundo González, ¿no? Hoy hay una carta que se aduce fue suscrita por él, donde dice que no recibió presión del gobierno español para firmar la carta, ni recibió ningún tipo de presión para abandonar el país. De tal manera que esta carta le agrega un elemento de mayor controversia a lo que hasta ahora hemos sabido, porque como ya es de información pública, hace dos días Jorge Rodríguez publicó una carta y algunas gráficas y creo que un video donde se veía la reunión en la casa del embajador español en Venezuela. Esta situación, queridos amigos, y lo digo con la mayor franqueza y honestidad, va minando, va generando desesperanza, va generando frustración, sobre todo en los venezolanos que residen en Venezuela, que por más de 7.200.000 votos depositaron el voto a favor de Edmundo González. Primero, la propia salida, aun cuando se alegan cuestiones humanitarias por la edad, por la enfermedad, porque no estaba del todo bien. Después aparece una carta y hoy aparece de nuevo una carta firmada por Edmundo, donde saca de responsabilidad al gobierno español, dice que no firmó bajo presión. Entonces yo creo que nos estamos acercando de un hasta el final, no como se planteó al comienzo, sino estos reconocimientos que son muy importantes, pero que son simbólicos, como todos sabemos, que no llevan absolutamente a nada, a cambiar el origen de la lucha, porque yo no sé si ustedes han notado algo que yo he percibido. Tenemos como 8 días que no hablamos en las actas.
Sí, correcto.
Que es el meollo de la cuestión. La situación medular de la protesta y del enfado y del reclamo que hace el pueblo de Venezuela, los más de 7 millones que votaron, es en función de reconocer las actas y de presentar las actas y reconocer el triunfo de Edmundo González. Bueno, tenemos días que no hablamos de eso. Estamos centrados en un mundo de ¿cómo es? En un mundo de reconocimiento, que bueno, falta que la alcaldía de Miami también lo reconozca, y reconocimientos que no nos llevan a nada, sino alimentar una esperanza que yo particularmente creo que no tendrá ningún resultado. Aquí hay que centrarse en seguir exigiendo, seguir presionando lo de las actas. Yo no sé si también yo es que estoy muy, muy, muy subjetivo en el análisis, pero tampoco veo a Lula y a Petro tan intenso como lo vimos después de las elecciones. Entonces estamos cayendo en un letargo que no,
no sé, no, de repente no nos lleva a nada bien.
Señor Muñoz, pero ayer escuchaba, por ejemplo, que hay una piedrita en el zapato que ronda en España precisamente por el papel que ha jugado.
Bueno, pero ya eso se desmontó hoy. Con la carta del mundo eso se desmonta.
Sí, pero...
O sea, ¿cuál?
Termina.
No, digo yo que con lo que dice el mundo hoy en su carta, desmonta por completo que España lo haya presionado y que España haya jugado papel importante sobre la salida, que no sea el permiso, la solicitud de asilo. Entonces deja a España en el papel que le corresponde a estos países, que es un papel diplomático.
Sí, él dice que más vale en Edmundo González en el exilio que en una cárcel o incluso en un cementerio. Que en la primera intervención que era como haber firmado en un papel mojado. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Por ejemplo, hay una cita el 28 de septiembre de nuevo para medir fuerzas y hacerse de
seguiremos
nuevo.
Pero correcto, Ricardo. ¿Y qué hacemos? Ok, vamos a seguir protestando. Y las actas. O sea, y está bien. Y yo no voy a criticar porque es una decisión muy personal. La Edmundo González con su edad haber dicho, pero si yo llego a conquistar la confianza de 7.200.000 venezolanos, yo le digo al gobierno venezolano, yo de esta embajada no me muevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a meter preso? Bueno, iré preso porque es la política. No estoy jugando a golf, ni estoy jugando a otra. Estoy jugando a la política. Y el mundo que, si bien es cierto, no ha sido un político activo, el mundo es presidente del partido MUC, que fue la tarjeta que lo llevó a la candidatura. Y además ha sido embajador y ha estado en el mundo político. Tampoco es que es un desconocido del mundo político. Que no haya sido político de partidos es otra cosa, pero conoce el mundo político. Pero bueno, yo entiendo que esa posición no la podía jugar porque tenía necesidad de salir. Y como tú dices, de repente afuera puede ser más útil que lo que puede hacer adentro. Pero el problema es que la utilidad... tenemos que verla en función de la búsqueda del objetivo y los reconocimientos, yo insisto, son importantes, son vamos a decir, son beneficiosos desde el punto de vista mediático, pero desde el punto de vista práctico no hacemos absolutamente nada, aun cuando no la comparo con la experiencia gris que pasamos con Guaidó, porque es otra situación, pero los reconocimientos antes de caminar hay que cambiar para poder caminar. Antes de juramentarlo, tenemos que buscar la manera que las instancias en el país reconozcan las actas, presenten las actas, para determinar que Edmundo González ganó las elecciones.
Bueno, pues muchísimas gracias al destacado periodista Oswaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias. No. Gracias por la actualización.
Un abrazo, gracias a Oswaldo Muñoz desde España.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya tenemos contacto con nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas compiló en agosto 103 incidentes de violaciones a los derechos de los reclusos, la mayoría relacionadas con la alimentación y la salud. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La indolencia de las autoridades penitenciarias para proporcionar una adecuada atención médica a los reclusos, así como la deficiente alimentación desprovista de valores nutritivos, constituyen para los reclusos un castigo más pesado que el encierro.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas y que provocan síntomas comunes como fiebres, vómitos, dolores de cabeza, desmayos.
Explicó Raúl Enrique Medina, responsable de prensa del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. cubanas, que tiene su sede principal en México.
Los eventos que monitoreamos durante agosto y que incluimos en nuestro más reciente informe sobre las condiciones en prisión ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
El informe indica que las muertes en agosto de los reclusos Luis Franklin Ruiz en la cárcel Kilo 7 de Camagüey y Mario Benítez en la prisión 1580 de La Habana estuvieron asociadas a atención médica negligente. Medina agregó que la situación de la alimentación sigue siendo crítica.
Raciones por debajo de la norma, mala calidad en la elaboración de los alimentos, robo de alimentos que los familiares llevan a las prisiones para paliar esta situación y las autoridades u otros reclusos se los han robado impunemente. Y es frecuente que se sirvan alimentos descompuestos o que no son el consumo habitual para la cultura colonial cubana.
La organización también refiere en su informe mensual que son recurrentes las amenazas y castigos del personal carcelario a reclusos cuando estos denuncian los atropellos de que son víctimas por parte de los funcionarios y exigen que se respeten sus derechos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Madres y activistas están asegurando que la desigualdad que más se marca cada vez más dentro de las escuelas cubanas. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Haití inició septiembre sin un consejo electoral provisional, considerado un órgano vital para la celebración de elecciones generales. Hasta la fecha, solo la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la academia y el sector femenino presentaron el nombre de sus representantes.
La desigualdad social marca emocional y psicológicamente a muchos niños cubanos que se enfrentan a un curso escolar en medio de carencias de todo tipo, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Conseguir uniformes, zapatos adecuados, merienda escolar, libros y demás accesorios es un reto para los padres y por otra parte trae sufrimiento a los estudiantes que no pueden tener los mismos materiales o recursos que sus compañeros de aula. Anaís Penalba, activista que reside en La Habana, nos comentó que ha vivido de cerca esta realidad.
Que miren a otro con zapatos nuevos, llega con zapatos rotos, muchos niños con mochilas nuevas y sus niños con mochilas o con unas habitas. Sufren muchos a la hora de merendar, que sus padres no pueden o no tienen que darles de merendar. Es triste.
Sin perspectiva de un futuro mejor.
Lo único que tengo que los escuchas hablar es si mi mamá o mi papá se fuera para afuera, para que me puedan traer unos zapatos con una mochila.
En el podcast En Casa, publicado por el proyecto Diverso Cuba en Instagram, el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a las desigualdades presentes en niños de comunidades mayoritariamente afrodescendientes, marginadas por el Estado cubano, indicó.
Esos familiares, esas madres, no pueden comprar esos zapatos, esas mochilas y esos libros que aparecen en WhatsApp, aparecen en Facebook, en los grupos, no pueden acceder y no tienen el dinero, no tienen el talonario suficiente para comprar ese uniforme que viene precisamente de niño que barato en los Estados Unidos, porque tienen precios totalmente inaccesibles para ellos. Y aquí empieza a fraguarse esa desigualdad con una fuerza inmensa.
En otra parte del podcast,
todas estas carencias que se vienen acumulando y que se reproducen con mucha fuerza en estas comunidades marginadas, nos están diciendo que en el futuro muchos de estos niños, básicamente, quiero reiterar, afrodescendientes, no van a poder acceder al conocimiento necesario, porque además eso está acompañado con un hambre inmensa.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, La Habana. Fue maestra años atrás.
Hay niños que no pueden llevar ni un pan de merienda y ven a los otros que pueden. Y esto los va debilitando emocionalmente. Y ellos mismos se crean un complejo de inferioridad, que van creciendo con este complejo de inferioridad, que van mirando las diferencias de clases sociales que existen aún en un país, en una escuela que le están enseñando que todos somos iguales y que sus ojos están viendo que no es así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris buscó recibir un impulso de los votantes influenciables y menos motivados al participar el jueves por la noche en una transmisión en directo con la expresentadora de programas de entrevista Oprah Winfrey. Los detalles con la agencia AFP.
La candidata demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris, celebró el jueves un mitin repleto de estrellas presentado por la leyenda televisiva Oprah Winfrey. A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento Unite for America, Unidos por Estados Unidos. Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección. Ya sabes, todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debemos dar un paso adelante. La candidata demócrata de 59 años tocó puntos clave de campaña como el aborto, la economía y la migración, conforme respondía preguntas benevolentes de Winfrey en el escenario de Michigan, uno de los 7 estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre. En contraste, el expresidente y candidato republicano Donald Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamas. Presiding over this explosion of antisemitism. Es difícil de creer, pero a pesar de presidir esta explosión de antisemitismo, Kamala Harris no ha hecho absolutamente nada. No ha movido un solo dedo para protegerlos, ni para proteger a sus hijos, ni siquiera para protegerlos con palabras. Estoy aquí hoy para decirle a la comunidad judía estadounidense que esta horrible marea de intolerancia y odio antisemita y pro-Hamás será revertida y aplastada a partir del mediodía del 20 de enero de 2025. El tema de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza puede tornarse decisivo de cara a las elecciones, que están prácticamente empatadas a un poco menos de 2 meses de los comicios, mientras Harris y Trump intentan arrebatar voto a voto en los estados más indecisos.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Aquí tenemos en el estudio una gran visita. Tomás Cardoso nos va a contar qué tiene hoy en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tommy.
Buenos días. Bueno, buenos días, Ricardo Silva. Un gusto estar aquí junto a ustedes en Radio Martín AM. Bueno, pues los titulares noticiosos en la Realidad Nacional Cubana para este viernes, ya en el preludio de lo que debería ser el fin de semana, ¿no? Son noticias lamentables todas en el ámbito nacional, precedido por una jornada donde se rompió el récord. Son los apagones más profundos de todo el verano, más de 1.500 megavatios de déficit, que incluso afectó ayer el sistema hospitalario nacional. A recordar que algunos hospitales, no todos, tienen grupos electrógenos, pero tampoco hay combustible para reabastecer estos grupos electrógenos. Y eso se ha estado poniendo en la noche de ayer en redes sociales, varios hospitales provinciales que habían colapsado hasta salas de emergencia. En este sentido de un comprometido panorama energético nacional, bueno, pues ayer acudió a una conferencia de prensa la doctora Grexa Sánchez Padrón. Es la directora general en Cuba de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública. Esta señora reconoció allí que va en alza los casos de brotes del virus del oropouche, que como todos sabemos lo provoca la picada del jejen, el cólex jejen, y el dengue. En las 15 provincias cubanas y en el municipio especial de Isla de la Juventud hay niveles ascendentes de infestación. Lo interesante, después de dar todo el reporte, esta funcionaria, ella concluye exhortando a la responsabilidad del Estado y a la ciudadanía también para el tema de los autofocales, la recogida de basura, evitar salidas en las calles, acumulación de aguas negras. Ha exhortado a esta funcionaria, Exilde y Ricardo, todo lo que no ocurre en Cuba.
Es la misma historia,
precisamente,
Tomás.
Por eso es que los niveles de infestación del virus van en ascenso.
Claro.
Porque no se recoge la basura, no se está fumigando. Y algo muy importante en este sentido, el pesquisaje, la situación de los de faltan reactivos para realizar las pruebas. Entrevistados en nuestro espacio, varios cubanos, incluso médicos, nos han dicho que parte importante de lo que está ocurriendo, no se sabe cómo están fluyendo estas estadísticas, de cuánto es Oropochi y cuánto es dengue. Porque cuando tú vas al hospital, a ojo por el doctor, según la sintomatología que el paciente describe, es que el doctor dice, bueno, pues esto es Oropochi, esto es dengue. Pero no
se
hay,
parecen mucho.
Se parecen, pero se no parecen hay un reactivo médico que se haga el pesquisaje y el Instituto de Medicina Tropical diagnostique exactamente qué es lo que tiene.
Y con el llamado para que se le diga síntoma febril agudo, no Oropouche.
No Oropouche, exactamente. Entonces, esa es parte de la... Hay, independientemente de lo que ha dicho esta funcionaria, seguimos enfrentando problemas de transparencia para saber real lo que está ocurriendo y problemas de infraestructura.
Ricardo, es que ahí también le están pidiendo a la ciudadanía que se responsabilice
de lo que debe hacer el Estado.
Hemos concluido.
De lo que debe
esa
hacer
es la conclusión de todo ese problema.
Ahora, yo le pregunto a ustedes dos, ¿cómo podemos lidiar con esta situación epidemiológica que no es exclusivamente de Cuba? Ocurre en todo el Caribe, ocurre en Centroamérica, pero ¿cómo podemos lidiar con este tema en Cuba cuando en los últimos días la mayoría del territorio nacional enfrenta noches enteras a oscuras, sin un ventilador, con ventanas abiertas y el mosquito, pues, haciendo de las suyas, porque hay que abrir las ventanas porque si no te asfixias?
No, Tommy, y hacen el autofocal, es decir, en tu casa hay personas con el dengue, hacen el autofocal en tu casa, entonces los mosquitos no van a salir de esa casa.
Claro, claro.
Están concentrados ahí. No puede ser que quieran que la ciudadanía resuelva ese problema que tienen ellos, las dificultades para el saneamiento, que es lo principal que hay que erradicar.
El tema, esta propia funcionaria ha dicho en esta conferencia de prensa que no se explica cómo es posible que este jejen, el cólex, que es el que produce el Oropouche, es un jejen de pantano que habita en lugares donde hay acumulación de desechos, aguas negras. No es el clásico jejen que se conoce en Cuba costero, que está cerca del mangle. No, este es un jejen que está... su hábitat son las aguas negras, precisamente.
O sea, un gen que le gusta nadar.
Que están propicias las condiciones para eso. Y en medio de todo este escenario hay otra noticia que trae hoy la prensa nacional cubana que no deja de ser alarmante. Más de 700.000 cubanos carecen del servicio de agua potable en Cuba. Es inconcebible cómo casi 1 millón de cubanos se nutren, cómo reciben este preciado líquido si no tienen servicio de acueducto. ¿De qué manera? Bueno, pues es la nota, dice por cierto, existe.
Es un problema que tiene historia, Holguín.
Dice que la provincia de Holguín
tiene
la situación más crítica en este sentido. Están hablando de aproximadamente en el territorio 140.000 personas que no reciben el agua potable. Algo que es importantísimo, si el agua potable no llega, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues a través de pozos artesanos.
Claro. Hacen el acueducto, lo han hecho en diferentes municipios de Holguín, pero ¿qué pasa? No distribuyen el agua. Entonces los habitantes tienen que resolver con los pozos artesanales, porque muchos tienen lo que se le llama también aljibes, donde acumulan el agua, donde se acumula el agua de lluvia.
¿Y los
cuando
mosquitos?
Llueve. Bueno, también, pero imagínate, es la única solución que tienen porque por el acueducto no llega el agua.
No llega el agua. Bueno, pues por ahí estamos, son los temas que tenemos. Y un gusto, como siempre, haber compartido con ustedes estos minutos aquí en Martín Noticias AM.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Un abrazo.
Gracias, Tommy.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
y avanza este viernes de Martín Noticias AM con más información.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró su preocupación por la salud del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en régimen de aislamiento en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
En un mensaje divulgado en la plataforma X, Nichols dijo que Estados Unidos acompaña a la comunidad internacional para exigir la libertad de Ferrer y condenar las condiciones horrendas en las cuales está confinado.
Nichols también hizo un llamado para que el gobierno cubano ponga en libertad al líder de la UNPACO y a los casi 1,000 presos que están detenidos por razones políticas en la isla.
The Rafto Prize 2024 is awarded to Cuban artist and human rights defender Luis Manuel Otero Alcantara.
La organización noruega de derechos humanos Fundación Rafto concedió su premio anual al prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara por su intrépida oposición al autoritarismo a través del arte.
For his fearless opposition to authoritarianism through art.
La ONG dijo en un comunicado que el premio busca destacar la importancia del trabajo de Otero Alcántara y otros artistas en el desafío a las estructuras de poder y la defensa de la democracia y los derechos humanos, tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Claudia Jean-Louis, curadora de arte y activista, habló desde Miami con Martín Noticias sobre este reconocimiento.
Creo que es bien merecido. Como defensor de los derechos humanos y todo el injusto encarcelamiento que lleva desde el 11 de julio del 2021, Luis merece todos estos reconocimientos. Son un aliciente para él dentro de la cárcel en estas circunstancias tan extremas que vive.
El exiliado en Alemania, Adrián Rubio, se mostró comprometido con el premio para Otero Alcántara, a quien definió como un defensor de la democracia.
Un fiel defensor de la democracia y respeta totalmente la democracia de las demás personas. Allí se hizo lo que todos quisimos que se hiciera, el respeto absoluto de la democracia, de la expresión de las demás personas.
Desde España, la curadora de arte y activista independiente, Yaneris Núñez, opinó que el galardón representa también a todos los presos políticos en la isla.
Estamos orgullosas de este premio que le han dado Luis Manuel y que es un premio también, yo creo, conocimiento a todas las presas y los presos políticos. Esperemos que sea una manera de volver la conversación de nuevo al contexto cubano.
Realmente Luis Manuel está en prisión porque en Cuba hay una dictadura y las sanciones ejemplarizantes para las voces, para los líderes de opinión siempre han existido y siempre las ha llevado a cabo el régimen cubano por más de 60 años lamentablemente, ¿no?
En 2022 un tribunal de La Habana condenó al artista a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y alteración del orden público, en un juicio que grupos internacionales de derechos humanos calificaron de farsa.
Mientras las autoridades cubanas atribuyen los constantes apagones en la isla a la escasez de combustible y falta de liquidez para pagar a los barcos cargados de crudo, los prolongados cortes de electricidad siguen impactando de forma negativa a la agricultura cubana.
Cubanos de varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre este panorama.
Los campesinos no tienen recursos y después ni le pagan las producciones ni nada. Y tú no encuentras ya algún carretillero que pasa vendiéndote un boniato o algo así. Aquí no me parece ya nada.
La mercancía la tienen en los campos y para traerla para así pasaba, se le hace difícil. Pero en este momento la producción de lo que vivan de bajísima, sigue el precio alto. Una mano de fungo vale 80 pesos. Quiere decir que no hay. La escasez continúa.
El problema se radica en que no hay lubricantes ni combustible para la cosechadoras de arroz, que generalmente lo que más combustible se lleva en la agricultura. La consecuencia es eso, más hambruna, más hambre, más necesidad, más miseria, los apagones de 12, 14, hasta 15 horas. O sea, ya no hay agricultura ni comida.
En casi todos los municipios no tienen combustible para echar a andar y otras veces por rotura y no tienen piezas de repuesto para echar a andar los motores de agua. Guane sigue todavía sin agua, sin corriente y sin alimento.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba, según anunció en un memorando enviado a los departamentos del Tesoro y Estado y publicado por el Registro Federal.
Biden dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos. Se trata de la renovación de la ley de comercio con el enemigo, que data de 1917. Bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson y que permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos.
Dame otra botella,
El grupo Gente de Zona fue uno de los amigos que se reunieron para celebrar el cumpleaños número 56 del cantante Marc Anthony.
¡Felicidades, mi flaco, en tu día! ¡Que lo pase con celebridad!
Alexander Delgado y Randy Malcolm animaron la fiesta del salsero cantando algunos de sus éxitos para el cumpleañero.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días a nuestro querido Alejandro Marcano. Hola, Alejandro. Es viernes. Buenos días, bienvenido.
Bueno, ¿ir para la rumba directo?
Digo lo mismo, está muy bonito hoy.
Gracias, gracias, estamos rayados. No, ¿sabes qué pasa? Que estamos usando colores claros. El color claro te da como
bueno,
más...
qué bien.
Estas son clases...
Están escuchando, de... eso nada más pasa aquí y los viernes.
Sí, en la moda sí, hoy.
Y después de las croquetas. Bueno, señores, vamos a enseriarnos y vamos a comentar un poco de lo que está pasando en nuestra región y relacionado a la región. Edmundo González, desde España, agradeció al Parlamento Europeo y aseguró que su salida es temporal. La líder opositora habló, no lo había hecho el día de ayer, se muestra convencida de que Maduro trató de debilitar a la oposición, forzando el exilio del candidato que con toda probabilidad ganó las elecciones, pero ella cree que no lo ha conseguido. El presidente chavista de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió nuevas conversaciones de la reunión en que González denunció coacciones. Asegura que existe otro documento en el que el opositor pide que se respeten sus bienes y los de su familia. Hay una conversación, tergiversan la voz de la persona que fue intermediadora, que es un representante del Partido Primero Justicia, Enrique Capriles, pero donde se ve decir que, o se oye, mejor dicho, decir que no quiere un gobierno de papelillo a Edmundo González, pero sabemos cómo funcionan los regímenes, así que todo ese tema se pone en duda. Maduro dice que después de que Gonzalo Urrutia le pidió clemencia, no tiene palabra. La bipartidista busca aumentar a 100 millones de dólares la recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro y la impulsa a David Wasserman Schultz y Mario Díaz-Balart desde el sur de la Florida. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos aboga por una salida diplomática a la crisis venezolana. Crisis entre Argentina y Venezuela marca un nuevo hito con orden de captura contra Milei. Tribunal Supremo de Justicia emite orden de captura contra el presidente de Argentina y otros dos funcionarios, entre ellas su hermana, que es secretaria de Estado, Dirección de Migraciones de Argentina y ONG listas para inicio de flexibilización de trámites de venezolanos. La Armada Colombiana rescata a 33 migrantes en dos embarcaciones en el Caribe, 24 de ellos son venezolanos. Crisis venezolana, migración y paraísos fiscales, temas de Panamá en la Asamblea de la ONU. Colombia desmantela red de tráfico de migrantes venezolanos en Norte Santander. Es terrible como ver cómo está relacionado Venezuela a toda la crisis y todos los temas que ocupan a la región. ONG rechazan la reforma de la Guardia Nacional en México y piden al Congreso no aprobarla. Sheinbaum, que asume el próximo 1 de octubre, niega una militarización en México con la reforma de la Guardia Nacional. Menos pan, poco arroz y mirasto de aceite. La crisis se sigue agudizando en Cuba. Este es un reportaje que tiene muy amplio también el Nuevo Herald, pero en nuestras plataformas tenemos nosotros a diario, por supuesto, detalles de lo que es este agravamiento de la crisis dentro de la isla de gobierno comunista. Y termino con esta información. Madre de ex primera dama argentina dice haber visto a Alberto Fernández agredir a su hija. Con esta información y sin Pepe Lacayo.
Ya está.
Ahí está.
Mira cómo Ricardo se encarga de hacer un sitio.
Pero está.
Es decir, cállate.
No. Preséntalo ya. Si
bueno, nada, vamos a presentarlo para que entre Pepe Lacayo, sus deportes.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Marcano.
No tengo ganas de ir.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en este viernes, con récords, con todo, llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, aquí está arrollando 50-50, ahí está arrollando Pepe Lacayo.
Correcto, pero ¿sabes qué? Ya estamos hablando de 55-55, wow, porque le quedan 9 partidos y ya tiene 51-51 Shohei Ohtani.
El que está arrollando es él.
No, es increíble, yo creo que él debería de mudarse para Miami. Te voy a decir por qué. Los 3 momentos más sublimes de su carrera profesional, ya sea con la selección japonesa o con los Dodgers, han sido aquí en Miami. Aquí en Miami fue cuando ponchó a Mike Trout para ganar el Clásico Mundial de Béisbol con la carrera del empate en base y Mike Trout, un jonronero nato, siendo la carrera de la victoria. Ese fue número 1. Aquí se robó la base número 50, aquí conectó el jonrón número 50, en el mismo estadio. ¿Qué te parece?
Y el 51.
Y el 51, luego como para decir, ¿saben qué? Ya me quedé corto con 50 y 50, quiero 55-55. Y le quedan 9 partidos para lograr esa hazaña. Y ya más de uno ha dicho, si hay 60, un ser humano. 60. Correcto, correcto. Uh-huh. Más de uno ha dicho, y este hombre, ¿quién dice que no puede conectar 60-60? Le quedan 9 partidos. El daño que hizo anoche es histórico. Oigan esto. De 6-6, con 3 jonrones, 2 dobletes, un sencillo, 10 carreras impulsadas y 2 bases robadas. Hay peloteros que juegan un mes entero y no logran lo que Shohei Ohtani hizo en un partido contra los Marlins.
Yo ya comencé la dieta de Shohei.
Bueno.
Sushi.
Mira, que se compre una casita acá en Miami y así.
¿Verdad que sí? Ahí en la calle 8.
Sí, claro, y que se vuelva miamense.
Me encantó el titular de la prensa americana. Él es Shohei, ¿no? Entonces, sí. Showtime.
Ah, Showtime, sí. El partido más espectacular jamás visto en la historia del deporte, Shohei Ohtani. ¿Tú sabes lo que son 10 carreras impulsadas en un partido? 3 jonrones, 2 dobletes, un sencillo. Y encima de eso, anotó 4 veces. Oh, y en la conferencia de prensa después del partido, se nota que Shohei Ohtani es único. Cuando todo el mundo le quería, la gente le preguntaba, bueno, tú eres el mejor atleta, el mejor pelotero en la historia del deporte. Eso es lo que dijo él. Yo solamente estoy contento que los Dodgers por fin clasificaron a la postemporada oficialmente. En vez de decir, yo soy lo mejor que ha visto este deporte en toda la historia del mundo. Ah, no, yo estoy contento que estamos en los playoffs.
Ese es el espíritu y la filosofía japonesa.
Correcto.
Un chico
correcto.
Modesto.
No, bueno. Increíble, increíble. Bueno. Así que, bueno, Shohei Ohtani hace historia. Los Dodgers están oficialmente en la postemporada. Así que vamos a ver a Shohei Ohtani durante el mes de octubre también. Seguir. Y ya me contaron que los Dodgers tienen planificado poner a Shohei Ohtani en el montículo en octubre a lanzar si la situación está muy apretada. Así que, muy bien, los Guardianes de Cleveland también clasificaron oficialmente a la postemporada cuando vencieron anoche a los Mellizos de Minnesota 3-2. Así que ya tenemos 4 equipos clasificados a los playoffs. Tenemos otros más, pero esos son oficialmente 4. Los otros están en camino y pudieran clasificar. Ustedes saben cuántos cubanos brillaron anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, pero no tenemos tiempo para hablar de ellos. Por lo de Shohei Ohtani, en el mismo partido de Shohei Ohtani, Andy Pages, oigan esto. Andy Pages con 3 carreras impulsadas, 2 hits y 3 carreras anotadas. ¿Okay? José La Candelita Iglesias. 2 carreras anotadas, 2 imparables para los Mets en la victoria de 10-6 sobre los Phillies de Filadelfia. ¿Qué significa esto? La próxima semana hay una serie crucial entre los Mets y los Bravos de Atlanta para ver quién se queda fuera de los playoffs y quién avanza a la postemporada. Otro equipo que está a punto de clasificar, los Diamondbacks de Arizona, vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Se nota que los Cerveceros habían tomado mucha cerveza la noche anterior porque habían clasificado. Como clasificaron a los playoffs, hubo una fiesta gigantesca y los Cerveceros, parece que el día siguiente, tú sabes, y perdieron 5-1 y los Diamondbacks de Arizona están a punto de clasificar a los playoffs. Los Bravos de Atlanta apalearon 15-3 a los Rojos de Cincinnati gracias a Matt Olson, que impulsó 4 carreras, y a Harris, que impulsó 4 carreras. No Kamala, otro Harris, okay, jugando pelota, impulsó 4 para los Bravos de Atlanta ayer en la victoria de 15-3. Lo crean o no, hubo otros deportes.
¿Sí?
Hubo Champions League. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que el mismo día que Shohei Ohtani conecta 3 jonrones y se convierte en el primer hombre 50-50, el Barcelona pierde su primer partido en cualquier competencia. El Barça no conocía la derrota ni en la Liga ni en la Copa y juega su primer partido en la Champions y cae contra el Mónaco 2-1 allá en el Principato.
Con expulsado y todo, ¿no?
Correcto. Un partido, te voy a decir una cosa, no se les va a olvidar nunca. Y eso que Yamal había metido un golazo para el Barcelona y muchos pensaban que el partido iba a terminar, por lo menos con un empate. El Barça hubiera sido contento con un empate. Pero García fue expulsado en el minuto 10. Mónaco jugó muy bien y ganó 2-1. Mientras tanto, en la capital española, el Atlético de Madrid derrotaba al Leipzig 2-1. Así que hay 4 equipos españoles en la Champions League. Los 2 equipos madrileños ganaron y los 2 equipos catalanes perdieron, incluyendo uno que se llama muy parecido a nuestro operador técnico aquí, Giro. Sí, el Girona perdió contra el Paris Saint-Germain 1-0, y el Atlético y el Real, los 2 ganaron, y el Barcelona también cayó. En otros resultados que no me sorprendieron mucho, el Bayer Leverkusen, de Xavi Alonso, aplastó 4-0 en Holanda al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam. El Benfica de Portugal derrotó 2-1 a la Estrella Roja Belgrado, mientras que el Arsenal de Londres empató contra el Atalanta de Bergamo en Italia 0-0. Varias noticias increíbles, pero la de Shohei Ohtani tiene que ser la noticia deportiva de la semana. Sí. Aquí, y por supuesto, nosotros tuvimos triple cobertura para este evento. Toda Cuba disfrutó del partido completo. Tuvimos gente en el estadio. Así que Shohei Ohtani directo a Cooperstown, el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. ¿Sí? Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.